2 de junio del año 2026. Y hoy comienzan en Canarias las pruebas de la PAU. Unas pruebas donde más de 10.000 estudiantes canarios van a buscar unas décimas a subir las notas para poder acceder a los grados universitarios que desean. Se estrenan pruebas descentralizadas, por lo cual las colas serán en tres sitios, en el norte, en el sur y en la zona capitalina. Pero nada, tranquilidad absoluta a los chavales y chavalas que hoy van a enfrentarse a esa primera gran prueba de fuego en sus vidas académicas. Feijóo mueve ficha, pero solo un poquito porque reconoce que hay 184 diputados, los que suman PP, Vox con Coalición Canaria, UPN, PNV y Junts. Formaciones políticas que llevan ya algunos días pidiendo elecciones de manera urgente y necesaria antes de final de año. Pues Feijóo les pide coherencia y que se sumen a esa moción instrumental que empieza a vislumbrarse para conseguir un gobierno de transición que nos saque de la encerrona en la que estamos metidos actualmente como país, y se compromete a no incluir a Vox en ese gobierno de transición. Además, Vox ya ha manifestado que estaría de acuerdo con esta propuesta del señor Feijóo. El objetivo, convocar elecciones de manera inmediata y que sean los españoles los que decidan quién quiere que gobierne y qué tipo de cambio de rumbo desean en el caso de que así lo desearan. Que acabe con esta situación es lo prioritario para unos y para otros. Margallo, exministro de la época de Aznar, aporta su idea. Moción constructiva, un nuevo concepto, con un presidente políticamente neutral, persona moralmente intachable, con prestigio profesional internacional. Bueno, pues una cosa o la otra, ojalá hagan algo, porque lo que no se puede hacer es nada. Y lo que está pasando es que ahora mismo no se está haciendo nada. Sánchez, en la ejecutiva del PSOE, en Ferraz, saluda con un guiño consentido y difundido a Juan Francisco Serrano, número 2 de Cerdán, en apoyo incondicional, o por lo menos a lo mejor le estoy diciendo adiós, pero el PSOE ha querido que esa imagen trascienda a los medios de comunicación y aquí no dan puntada sin hilo, con lo cual ese gesto de apoyo, ese toque en el hombro, pues algo querrá decir. Toda la ejecutiva del PSOE alineados con su líder máximo, con el concepto de oposición marrullera. Esto es ya un paso más allá de la maquinaria del fango, la fachosfera, el muro que construyó al principio de esta legislatura. Bueno, pues oposición marrullera, ya verán ustedes cómo esa frasecita va a aparecer en unos y otros, sembrando una y otra vez las dudas sobre la independencia de la justicia, algo totalmente irresponsable, pero que sigue siendo la única arma para defenderse de lo que ellos consideran un ataque para derrocar el gobierno de progreso y coalición. Page, el único líder socialista que empieza a endurecer cada vez más su discurso y está moviendo aparentemente y preparando la alternancia al sanchismo. Se cierran filas en torno a la figura de Ana María Fuentes, actual gerente del Partido Socialista, al menos hasta que se conozca el contenido del sumario, que va a ser inminente. Pedraz, el juez, levanta el secreto de una parte del sumario, no de toda, deja dos piezas guardaditas, porque además ha prorrogado un mes la investigación. Fíjense ustedes si tendrán cosas que rebuscar. Lo que ha dejado ya libre de secreto es la parte que afecta a las cloacas del PSOE. Veremos a ver si se conoce hoy, cuáles son las consecuencias de lo que se conozca. Vale, pues que hay más cosas que contarle, hay que hacerlo rápido. Hoy conoceremos en detalle el contenido de ese sumario. Ese sumario que afecta al PSOE, que va en torno a la figura de Leire Díaz, de Santos Cerdán, de Ana María Cerdán, de Pérez Dolcel y de alguno que otro más que vayan a ir apareciendo y señalando claramente al Juan, al de alguien que se llama el Juan. Mr. X, en local. Bueno, pues a ver si en esta ocasión ponemos negro sobre blanco y sabemos a quién se refieren. Dudas pocas tenemos, pero ya saben, las referencias no son pruebas, son indicios. Ahora, ¿habrá cambios en el Partido Socialista Obrero Español después de conocer ese contenido? Pues yo pienso que sí, que habrá que cambiarlo, porque el contenido no se sabe mucho, porque Pedraz ha sido magnífico juez siempre y el secreto de sumario se ha protegido especialmente. Recordemos que todo esto empezó investigando unos cobros de comisiones por adjudicaciones de obras y servicios públicos, y que esto sigue, estas son las piezas que van a seguir investigando, y esto ha derivado a una red de chantaje y compra de voluntades para influir sobre los jueces, los fiscales y los testigos, así como agentes de la UCO, en los casos que rodean al Partido Socialista Obrero Español y a la figura de su líder máximo y presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Hay que señalar una figura, el fiscal anticorrupción, el señor Luzón, que está dando una lección magistral de lo que es independencia y saber estar. A mí, no soy experto jurista, pero a mí me sorprende la figura de personas como ella, como esos, como el fiscal Luzón, que está de verdad siendo un pilar inamovible y sólido para mantener el Estado de Derecho. Avanza mientras tanto el juicio del hermanísimo, con testimonios que niegan irregularidades, aunque no saben qué era eso del Instituto de Artes Escénicas, tampoco sabía dónde se desarrollaba el trabajo que dicen que era satisfactorio. No sabían dónde estaba, no sabía lo que era, pero el trabajo que desarrollaba David era fantástico. Aunque ya les digo a ustedes que cada vez se va cirniendo más el cinturón en torno a la cabeza del señor David Sánchez, porque se va describiendo un escenario raro y oscuro donde, a pesar de que el juez ha retirado un delito por estar prescrito, se mantienen los de tráfico de influencia y prevaricación, que le puede suponer una pena de cárcel de hasta 3 años. Sigue la huelga de profesores en Valencia tras 16 días con protestas y manifestaciones. Se suman desde anoche una concentración en la plaza delante de la consejería de 200 profesores en protesta por las actuaciones de la policía. No de la policía, del policía. Al que ya se le ha abierto investigación, expediente y será suspendido cautelarmente. Los profesores piden la intervención del presidente Pérez Llorca, puesto que la ineficacia de la consejería para resolver el problema es manifiesta. También se piden explicaciones y responsabilidades con respecto a la actuación del policía, a la delegada del gobierno y al ministro Marlaska. También Begoña Gómez ha intentado poner en cuestión a Peinado y ha intentado eludir la citación que tiene para el día 9 de junio, donde probablemente se le impongan medidas cautelares. Dice que todo esto va muy deprisa. Pues bueno, pues para una vez que la justicia va bien deprisa, pues vamos a aplaudirla, no a criticarla. Duda de la independencia una vez más del señor Peinado, el juez Peinado. Ayer conocíamos algo que... algo curioso, porque Pablo Iglesias no está en la dirección de Podemos, o sí, está en la sombra, en la luz, maneja los hilos de esta formación de izquierda, la izquierda del PSOE, que algunos llaman de radical de izquierda o ultraizquierda, como al estilo Vox. Pues Podemos ya sabemos que quizás sea el más duro de los que están criticando la situación, pero claro, critica, pero a Dios rogando con el mazo dando, absolutamente ningún movimiento, incluso se permite el lujo de decir que vamos a quedarnos como estamos, porque lo que viene es aún peor de lo que tenemos, en su opinión, en la opinión de Podemos. De todas maneras, está claro que están siendo cómplices, a pesar de todo lo que digan, de mantener el gobierno de coalición progresista entre Sumar y PSOE. Es mucho, pero lo que viene va a ser aún peor. Ayer en Radio Nacional de España, el señor Pablo Iglesias se vuelve a erigir en superhéroe de la democracia española, diciendo que es el más tío más capaz del mundo mundial, porque ha sido capaz, o fue capaz, de enseñarle a Pedro Sánchez la posibilidad de una moción de censura y que se la encontrara la posibilidad de ser presidente sin que hubiese hecho ni una sola llamada a ninguno de sus socios actuales, y que no tuvo que negociar absolutamente nada, porque ya estuvo él para hacerlo. Claro que sí, señor Iglesias, en aquel momento en el que Pedro Sánchez perdía el sueño si tuviese que hablar con usted para gobernar este país. Pero bueno, Pablo Iglesias también es hábil construyendo el relato, y dice el tipo que fue capaz de engañar al PNV. El PNV no lo engañan, vamos, dice que jugó al Múgica y ganó, que no volverá a jugar porque no le va a volver a ganar, ni le ganó en ese momento. Miente más que habla. Y también dice que engañó a Ciudadanos, que ya nos habíamos olvidado de ellos, por desgracia nos hemos olvidado de ellos. Pero Albert Rivera, que ayer intervino en un programa de televisión en prime time, en una llamada telefónica, donde recordó simplemente que recuerden quién votó a favor de qué y de quién. Y es así de sencillo, pero es que la memoria de los españoles es cortita. Y la construcción del relato son los políticos actuales conscientes de que en España funciona, porque la gente va al minuto haciendo políticas de ex, de Instagram, de TikTok, que es lo que compramos como sociedad. Y esta es la tristeza grande. Y Pablo Iglesias, hábil donde los haya, gran orador, pues lo tiene como muy claro y sabe que puede dementir y rementir, que no le va a pasar ni un milímetro de factura. Villarejo declaró también junto al exdado de la policía en el caso Kitchen. El excomisario dice que está muy cabreado y que está decidido a contar la verdad, pero esto es como el Pedro y el Lobo, no ha contado tantas mentiras que ya, aunque cuente una verdad, va a tener el velo de la mentira como compañera habitual. Eso sí, por respeto a las instituciones, quiere declarar diciendo que el capo di capo is Mariano Rajoy, M. Rajoy, al que apunta, y a su genialidad que fue capaz de engañar a todo su círculo cercano, reconociéndole habilidades especiales y además una afición a un whisky de Malta que a mí me gustaba mucho y que me sigue gustando, pero no tengo perros para comprarlo. Cardú, que pague aquí un poquito de publicidad. Bueno, y Bad Bunny sigue liándola con sus conciertos en Madrid. Ahora una nueva polémica, completamente fabricada y artificial por parte de movimientos feministas que yo no acabo de volver a entender. Bueno, ¿la polémica en qué consiste? Que el hombre tiene la casita de Bad Bunny que presentó en la Super Bowl y que la lleva a sus conciertos, y en esa casita pues invita a bailar a personalidades, a celebrities, a futbolistas, a artistas, a su cuerpo de baile y tal, ¿no? Y entonces pues tiene el detallito con algunas de sus fans de hacer un casting por medio de los asistentes al concierto y los invita a bailar ahí dentro. Pues claro, ¿a quién van a llevar? Pues a chicas, monas, con estereotipos y se quejan de que el patrón no es el adecuado. Debería haber una diversidad en la gente que invita a Bad Bunny a su concierto. Si no te gusta Bad Bunny, deshazte de tu camiseta, deja de ser friki fan y dedícate a Maluma o a Julio Iglesias. Pero Bad Bunny es lo que es y el estilo es el que tiene. Si no te gusta, pues cambia de ídolo. Pero vaya, dice que este tipo de actuaciones de seleccionar a personas por su aspecto físico y un prototipo de patrón de belleza excesivamente ortodoxo, pues que lleva a la juventud actual de este país, a los aficionados a la Bad Bunny, a problemas de salud mental. ¡Wow! Son geniales estos psicólogos. Bueno, seguimos, porque hay muchas cosas que contar. La Unión Europea acuerda endurecer la política de retornos y consolida los centros de deportaciones fuera de su territorio, al estilo Meloni, al estilo Italia. Los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo de Gobierno han logrado este lunes un acuerdo sobre la política de retornos que endurecerá las condiciones de quienes ven rechazada esa petición de asilo que solicitan a la Unión Europea y que consolida la posibilidad de que los Estados miembros externalicen los centros de deportación a territorios extracomunitarios, siguiendo el modelo de Italia, como hizo con el pacto con el Estado albanés. El acuerdo ha llegado tras salvar el último escollo de la fecha de aplicación de la nueva norma que la Eurocámara quería acelerar para el próximo enero, frente al año de margen que les pedían los 27. Finalmente, la mayoría de los países han aprobado disposiciones del nuevo marco que se aplicará en un plazo de 12 meses a partir de su entrada en vigor. El único país que se ha opuesto a todo esto, saben ustedes quién es, ¿no? La España de Pedro Sánchez. Y Trump se ha cabreado, se ha hartado de Netanyahu, está cansado de salvarle el culo. Dice que basta ya de complicar la paz en el estrecho de Hormuz. No paran las hostilidades y los bombardeos en el Líbano, en busca de acabar con Hezbollah. Y Trump dice que ya se ha cansado. Le dice a Netanyahu que ha conseguido que todo el mundo odie a Israel. También Rusia sigue haciendo de la suya y sigue golpeando duramente a Ucrania. Zelensky ya lo había avisado. Pasa que estamos mirando para otro lado y ya la guerra de Ucrania como que no nos preocupa mucho. Anoche más de 20 misiles balísticos y más de 200 drones alcanzaron ciudades ucranianas como Kiev, Dnipro y Kharkov y han causado al menos 9 fallecidos, 9 muertes y más de 90 heridos. Pero estos no son palestinos, estos son ucranianos, europeos. Y aquí no hay que ser tan duros como cuando matan a gente en Líbano o en Gaza. Y en Canarias también pasan cosas, a pesar de que nuestros medios de comunicación están un poquito aletargados, incluyendo este que les habla. Pero nos tiene inundada la política nacional y a veces la internacional. De todas maneras, hay que contar que el gobierno de Canarias ha suspendido las clases el próximo día 11 de junio en Gran Canaria y el 12 en Tenerife, motivada por la visita del Papa. El pontífice iniciará su visita en Canarias el próximo 11 de junio, llegando a las 10:50 a la base aérea de Gando, irá a Arguineguín y después vendrá a Tenerife. El plan incluye también cierres administrativos importantes porque va a haber día de teletrabajo para la mayoría de los funcionarios y personal laboral de las distintas administraciones, tanto del Estado como del Gobierno Autónomo y del Cabildo. Los ayuntamientos afectados también se lo están planteando. Importantes restricciones de tráfico, con lo cual es aconsejable que el día 12, pues la gente esté lo más tiempo posible fuera de las carreteras tinerfeñas. Canarias pierde turistas y noches en apartamentos, pero resiste como principal destino extrahotelero nacional. Seguimos siendo potencia turística, pero ya venimos hablando de que los datos no son tan buenos como otros años. El archipiélago sufrió en abril un descenso del 12% en las pernoctaciones hoteleras, que corrobora el enfriamiento de la actividad turística o el crecimiento desmedido de la actividad del alquiler vacacional. La ley de vivienda cumple ya 3 años en Canarias, con alquileres que han subido un 32% y una oferta que está a la baja mes tras mes. Alquilar hoy un piso de 90 metros cuadrados en las islas cuesta una media de 1.413 euros, casi 300 euros más que antes de entrar en vigor la ley de vivienda. Y eso que dicen que es que era la responsabilidad de la comunidad autónoma y que la ley está perfecta. Pues ya ven ustedes, como la ley del sí, solo sí, pretendía una cosa y consiguió la contraria. La población canaria, mientras tanto, sitúa la vivienda como principal problema y un 90% cree que es necesario cambiar el modelo turístico rápidamente. Un estudio encargado por la Fundación Canaria y elaborado por estudios sociales GEAS 7 revela que más del 40% de la ciudadanía valora negativamente la acción institucional en materia ambiental y social. También es noticia que Canarias exige información y participación en el nuevo pacto migratorio europeo que le acabamos de comentar, en la que España se ha opuesto, pero que va a entrar en los próximos 12 meses. El Ejecutivo denuncia haber sido excluido desde la elaboración del Plan Nacional de Respuesta a menos de 2 semanas de su aplicación durante los próximos 12 meses, que tenemos 12 meses para aplicarlo. Lo que sí está claro es que a lo mejor alguien se ha planteado que Canarias se convierta en la Lampedusa del Atlántico. Y esto hay que abrir los ojos bien. Respuesta insuficiente y lenta, administrativamente hablando, en la regulación de migrantes en Canarias. Las entidades colaboradoras que están siendo empleadas para agilizar todo este procedimiento, que trabajan con extranjería, denuncian enfrentan racismo, obstáculos y especialmente el acreditar su vulnerabilidad les está costando la vida y milagros. Matilde Asián, consejera de Hacienda, a ella le preocupa que la voz de Canarias esté perdiendo importancia, tanto a nivel nacional como a nivel europeo, pues algo tendrá que hacer el gobierno canario del que usted forma parte, señora Asián. Lluvia de críticas en educación por introducir la censura en los centros educativos de primaria y secundaria, bajo el paraguas de la neutralidad institucional. En concreto se trata del punto 3.4 de la resolución de instrucciones de organización y funcionamiento, que los que para el próximo curso no utilizará charlas a individuos o grupos caracterizados por una determinada opción ideológica que no sea neutral. A ver quién define esa neutralidad. Y también es noticia que la Fiscalía ha denunciado a las directoras del IES de los Cristianos por el desvío de más de 85.000 euros de manera irregular. El actual director del Servicio Canario de Salud, según algunos medios de comunicación y los sindicatos, por supuesto, obstruyó una inspección de las urgencias de LUC y fue denunciado ante Sanidad. Así lo ha desvelado un demoledor informe de la Diputación del Común que hace mención expresa a Adasad Goya, que entonces era el gerente de este hospital, que fue cesado el mismo día en que la institución se disponía a poner en conocimiento del Ministerio Fiscal esa conducta calificada como obstructiva por la Diputación del Común. Y luz verde a la demolición de la antigua iglesia de San Gerardo para fabricar 80 aparcamientos. También noticia que la fase 1 de la reforma del campo del Charco El Pino estará terminada para el próximo verano. Desgraciadamente, las termitas de Tacoronte, las termitas subterráneas, llegan a una casa de la caridad tras haber trasladado los escombros producidos por la borrasca Terés a esta zona. Vecinos de Tacoronte han criticado el retraso de la solera que se estaba construyendo para aislar la astilla de la madera afectada y tratarlas con biocidas adecuados. Y bueno, el gobierno de Canarias vuelve a activar una prealerta, en esta ocasión muy, 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 muy necesaria, para al menos durante 4 meses estar prevenidos para intentar que los incendios no nos acompañen este verano que ya empieza, porque ya estamos a 2 de junio.